las 10:01 de la mañana desde W Radio para el resto del mundo. Y qué bueno que están con nosotros, porque hoy tenemos un programa cargado de alegrías, cargados de pilas, mucho que aprender el día de hoy. Vamos a hablar de la historia de la moda para todos ustedes que aman la moda. Y no importa si es desde Zara hasta Bershka, hasta Balmain y Valentino. Hoy va a estar con nosotros Gustavo Prado y vamos a hablar cómo empezó la industria de la moda. ¿En qué momento la moda se vuelve una industria? Y con nosotros está Gustavo Prado, investigador, maestro, curador, conferencista. Es uno de los asesores de tendencias más importantes de México, autor del gran libro Mextilo, la historia de la moda mexicana, de la cual platicamos hace algunos años, fundador de Trendo MX, en donde analizan cambios de estilos, actitudes económicas, sociales, cómo compramos, cuáles son los drivers de consumo, hacia dónde va la tendencia del mercado. Muy interesante lo que hace. Y ahora sí que, como les decía, nadie mejor con quien aprender en qué momento esos vestidos que veíamos a lo mejor en 1800, los vestidos victorianos, en qué momento se vuelve una industria, en qué momento existe un Balenciaga, Balmain, Prada, Valentino, Gucci, Versace, Armani. Y es una industria billonaria, cuentavientes. Entonces, Gustavo, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros.
Hola, Marta, qué gusto estar hoy con ustedes. Pues fíjate que todo esto comienza en cualquier, de todas las épocas que pudieran ser, el tiempo es el siglo XVII, y son los años 1600, porque resulta que sube Luis XIV al poder, y Luis XIV está muy enojado porque está viendo que España tiene mucho dinero, que Inglaterra tiene mucho dinero, y dice, bueno, ¿y nosotros por qué estamos tan pobres? Entonces tenía un ministro que era Jean-Baptiste Colbert, y le dice, mira, te me inventas algo porque yo necesito que tengamos lana. Y vuelve el cuate y le dice, ya sé qué podemos hacer, Sire. ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a vender listones, vestidos, encajes, terciopelos. Ah, pero cómo eres menso, tú de veras. Si ya les vendimos el año pasado, nadie nos va a comprar. ¿En qué estás pensando? No, no, Sire, es que acabo de inventar un nuevo concepto. ¿Cuál es ese concepto? Le mode. Y con el nuevo concepto de le mode, cada 6 meses los estilos son diferentes. Oye, ¿pero tú crees que nos van a volver a comprar todo nada más porque es otro estilo? Sí, Sire, déjeme, se lo demuestro. Y efectivamente, este señor empezó a cambiar los estilos cada 6 meses y todas las cortes cayeron redonditas. Todo mundo levantaba su pedido y todo mundo le compraba todo otra vez. Entonces resulta que con Luis XIV, al principio del reinado, todo mundo era pobre. Y cuando él salga del poder, todo mundo va a ser clase media, porque haz de cuenta que este señor Luis XIV era como el Instituto Nacional del Emprendedor, el Instituto Nacional del Emprendedor. Y entonces él era así de, a ver, chavos, ¿qué hay que vender? ¿Qué vamos a vender? En su tiempo se inventa la repostería, la champaña, la moda, el café, los cafés de París, etcétera, porque él pensaba que todo este comercio de lujo los iba a llevar para arriba. Y desde ese entonces y hasta ahorita, todas esas industrias las asociamos con Francia, porque ahí fue donde empezó.
Oye, gran visionario Luis XIV.
No, totalmente. Fíjate que hay un libro increíble que se llama La esencia del estilo, de una señora que se llama Joan de Jean. Y este libro de La esencia del estilo, el subtítulo es ¿cómo los franceses inventaron la moda, la comida fina, los cafés, el estilo, la sofisticación y el glamour?
¡Wow!
Oye, qué interesante. Entonces, a ver, entonces nos quedamos con que estamos en el siglo XVII.
Así es.
Luis XIV dice, vamos a hacer de la ropa una industria.
Vamos a hacer de la ropa una industria. Y de hecho, cuando él sube al poder, todo lo que eran bienes de ropa, accesorios, estas cosas, representaba como el 4% de todo lo que ganaba Francia al año. Cuando él inventa la moda, ahora representa entre el 13 y el 15. Entonces, pues se fue para arriba. Y con eso empieza, pues, básicamente la idea del estilo. Y antes, por supuesto, la gente, pues, utilizaba ropa, ¿no? O sea, Isabel la Católica, todos sus personajes. Pero solo a partir de Luis XIV hablamos de temporadas, hablamos de toda una idea de estilo, que, de hecho, con Luis XIV se inaugura Le Mercure Galant, que era la primera revista de moda. Y como no había modelos, él te mandaba unas muñecotas, unas muñecas de madera gigantes, y esta traían la último alarido de la moda. Y llegaban a todas las cortes estas muñecas y ahí las damas las recibían y decían, ¡ah, esto es maravilloso! Y levantaban el pedido.
Oye, te voy a decir una cosa, voy a hacer alusión a algo que seguramente muchos hemos estado viendo, que es la serie de Bridgerton, que sucede un poco después, 1824. Pero en la serie ves cómo las mujeres iban a las modistas. Eran las modistas las que, digamos, que traficaban con la ropa en aquellos tiempos. Y cuando había un nuevo evento, iban a la modista a mandarse a hacer el vestido.
Claro, es que de hecho, con el propio Luis XIV empiezan dos tipos de tienda. Le mercerier, y esto del mercerier, que ahora ya decimos mercería, y le marchand du mode, que eran los que vendían la moda. Entonces resulta que tú ibas ahí y ya tenías a la modista, pero viene siendo como su bisnieto, o sea, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, no es su hijo, sino es su nieto y su nieto. Y resulta que para la época de María Antonieta, en 1780, tú ya tienes a la gran Rose Bertin, que Rose Bertin es la primera de estas marchand du mode, costurera, modista, y ya empieza ahí esa costumbre que se va a extender hasta 1824, de que tú vas con estos personajes que ya te toman las medidas y te arman la ropa. Entonces, de hecho, pues básicamente comienza con las tradiciones que puso Luis XIV, pero va a continuar de ahí para el real. Y el gran chiste de todo esto, como bien dices tú, de Bridgerton, es que esto lo que colaboró fue a democratizar la moda. O sea, primero empieza, por supuesto, para la realeza, pero empiezan a crearse pues clases de mercaderes y clases de alta burguesía y demás, que empiezan a copiar estos estilos, y con eso se democratiza el estilo pues para toda la banda.
Oye, pero qué interesante eso, porque piénsenlo así, cuentavientes. Y ahorita vamos a entender también algo bien interesante. Ustedes saben que cuando un diseñador saca una colección, hay la parte que es haute couture o runway, y la otra parte que es prêt-à-porter, que es lista para usarse. Pero lo que acabas de decir ahorita, que la moda era para la realeza y la gente que tenía mucho dinero, en aquel entonces la clase media y la clase baja no tenía acceso a la moda.
Efectivamente, pero ahí pasó una cosa muy interesante que sucedió hasta con María Antonieta. María Antonieta se ponía, mandaba a hacerse un vestido, lo utilizaba una o dos veces. Sus damas que están cerca de ella atendiéndola, pues resulta que no reciben sueldo. Pero si tú me caes muy bien y te has portado súper bien esta temporada, te voy a regalar un vestido. Entonces, yo necesito vértelo pues unas 10 veces para yo comprobar que sí estás utilizando lo que te regalo y que sí te gustó. Pero ya que lo usaste, estas damas lo que hacían es que lo revendían. Y como era la ropa de la reina, entonces la podían revender a precios astronómicos y de eso vivían. Y algunas se lo vendían a las señoras ricas, pero que no eran nobles, y otras se lo vendían al Teatro Nacional. Entonces la gente en las obras de teatro veía, ay, mira, todos estos vestidos pues son de la María Antonieta, oye. Y con esto se difundía el estilo, yendo cada vez más abajo en sucesivas reventas en distintas clases sociales.
Claro. Ahora, entonces, entramos a 1800, ¿ok?
Ajá.
Algo bien interesante de lo que acaba de decir Gustavo sobre, digamos que, los mercados de ropa, en francés, nace en 1852 la primera tienda departamental que existe hasta el día de hoy, justamente en Francia. No sé si ya me adelanté, pero iba a hablar de Le Bon Marché.
Así es, precisamente. Aristide Boucicault es el fundador de Le Bon Marché, pero esto tuvo que ver fundamentalmente con que fue Inglaterra y la reina Victoria se había mandado a hacer una cosa que se llamó el Palacio de Cristal, la Feria del Palacio de Cristal. Entonces, por primera vez con la Revolución Industrial, todo lo que se estaba produciendo en textiles en Inglaterra se conjuntó en un solo lugar. Y de hecho, esa Feria del Palacio de Cristal, que dizque iba a ser provisional del edificio y llegó hasta la Segunda Guerra Mundial y ahí se lo echaron, resulta que en ese edificio es el primer antecedente directo de lo que serían las tiendas departamentales y los museos. Y cuando Aristide Boucicault lo ve en Inglaterra, dice, esta idea me fascina, y se la lleva a Francia, y con eso abre Le Bon Marché. Y de hecho su familia era una familia de barcelonetes, así se les llamaba, y muchos hicieron, pues emigraron, y en eso que emigraron, esa estructura de metal que tenía el Palacio de Cristal, pues uno de sus sobrinos la puso aquí en México, y con eso empiezan las departamentales en el país.
Oye, entonces, la primera departamental que hasta la fecha existe, hagan de cuenta que en Francia es lo que para nosotros es el Palacio de Hierro.
Exactamente.
Allá es Le Bon Marché y hay otra que se llama Galeries Lafayette, que sería como el Liverpool, ¿no? Pero Le Bon Marché fue la primera departamental en el mundo. Entonces, gracias a ellos, hoy tenemos en México un Liverpool, un Sears, un Palacio de Hierro, ta, 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 ¿no?
Ajá. Y de hecho, hay una cosa muy curiosa, es que como el Palacio de Cristal se hizo con pura estructura de metal y vidrio, cuando hicieron la Bon Marché, copiaron la estructura arquitectónica. Y su sobrino, cuando llegó aquí a México, dijo, pues yo también voy a hacer un edificio de metal. Y la gente de 1850, en sus grandes berlinas, decían, están construyendo un Palacio de Hierro. Y por eso fue que se le quedó el nombre del Palacio de Hierro, porque fue una cuestión que heredaron estructuralmente del primer edificio.
Ajá. ¿Qué? Es que usted no me cree, Gustavo es una enciclopedia, cuenta bien.
Gracias, gracias, gracias.
¡Qué curioso! Ok, ajá. Bueno, entonces, continuemos. Todo el mundo piensa, Gustavo, que Chanel fue como la primer gran marca.
Así es. Ajá.
Ya estamos en 1900.
Estamos en 1900, pero de hecho ahí lo que va a suceder es que durante el siglo XIX, y esto inclusive nos toca a nosotros, hay un primer diseñador mundial que va a ser Charles Frederick Worth. Él era un británico que se fue a París y él inventó casi que la idea de la moda como la entendemos ahora, porque él tenía su atelier y tenía perfume y muchísimas cosas. Entonces, cuando a Carlota le dicen, oye, ¿no te quieres ir a ser emperatriz de México? Y le dijo la emperatriz María Eugenia, sí, cómo no, te llevas un guardarropa de Worth, y por eso ella acepta. Y a finales del siglo XIX está apareciendo otro señor, Paul Poiret, que es el primero así famosísimo, antes de que Chanel exista. De hecho, Paul Poiret es de una primera camada que son Madeleine Vionnet, Paul Poiret, toda una serie de autores, y Chanel va a revolucionar la moda en la década de los 20. Pero de hecho, por ejemplo, este señor Poiret fue el primero que le quitó el corsé a las mujeres, fue el primero que utilizó estilos japoneses, y para 1905 él había inventado ya la silueta del mundo contemporáneo. En vez de esto del corsé y ropa súper pesada, la de él era ligera, orientalista, ultra femenina, y básicamente pues él vendía en los dos lados del Atlántico, te vendía en Nueva York y te vendía en París.
Entonces él le quita el corsé a las mujeres.
Así es, él las libera.
Ok, y entonces...
Pues se vuelve absolutamente revolucionario, pero precisamente es un gigante que cae presa de su propio tamaño. Viene la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y él sigue pensando que acabando la guerra todo mundo se va a querer vestir como de oriental, y resulta que no. Acabando la guerra las mujeres ya quieren ser modernas, quieren ser flappers, se quieren ver como Chanel. Entonces Chanel inventa a la mujer contemporánea, que no le pide perdón a nadie, que ella sabe cómo toma sus decisiones en la recámara y en los negocios, y pues eso no lo entendió Poiret, y pues se fue al basurero de la historia.
Y ahora sí que como le ha pasado a muchas marcas, que ¿sí? se reinventan o se reinventan. O sea, Gabriel Chanel es que del 1900... 10, 15, 20.
Ella ya andaba por ahí y empezó como sombrerera. Entonces tenía así a su novio Boy Capel y le dice, oye, Boy, pues regáleme una sombrerería, ¿no? Y ya se la ponen. Pero a partir de que tiene sus sombreros, ella empieza a hacer vestidos. Y algo que es muy curioso es que ella había estado en el orfanato, y en el orfanato se había acostumbrado a que estaba mezclado. Era como internado y al mismo tiempo orfanato. Entonces había niñas muy ricas y ella siempre se acostumbró a tratar con ellas. Entonces, cuando abre su tienda en París, ahí en la Rue Cambon, resulta que llegaban la nobleza y las grandes damas, y Chanel no se arredraba. Era así como de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaste? Oye, qué bueno. ¿Y esto cuánto cuesta? No, pues carísimo. Pero como la veían tan segura de sí misma, pues ni le regateaban y decían, bueno, pues me habla muy segura, ha de ser como yo. Entonces Chanel lo que inaugura es una moda que está al mismo nivel que su cliente. No es una moda como había sido Ross Bertin, que pues era casi casi que servidumbre de María Antonieta, sino era una moda que te hablaba de tú a tú. Así de, yo te estoy haciendo una propuesta que es tan lujosa y tan rica como tú misma eres. Entonces ahí aprendió a hablar un lenguaje diferente, que de hecho lo que provocó fue que todo mundo quisiera modernizarse, pero ahí sí, no solo las grandes damas, sino también las muchachas telefonistas o que tenían pues empleos más humildes, decidieron que su uniforme era el pequeño vestido negro, y si no lo compraban Chanel, pues compraban la copia, y con eso empieza la verdadera democratización en el siglo XX de una figura práctica y útil para que todas las mujeres puedan tener multitud de actividades durante el día.
¡Qué cosa más impresionante! Ahora, hoy se nos hace muy normal, Gustavo, abrir una revista, abrir Vogue, abrir Elle, Bazaar, En Style, todas estas revistas de moda, y ver las nuevas temporadas, ver la ropa, ver las combinaciones. ¿Eso de dónde vino?
Ah, esa es fundamental, qué buena pregunta. Fíjate que durante todo el siglo XIX, pues evidentemente no hay fotografía, pero ya había revistas de moda. Entonces estaban Vogue y Harper's, pero eran con ilustraciones y con grabados. Todavía a principios del siglo XX, la revista más importante era la Gazette du Bon Ton. La Gazette du Bon Ton ilustraba con unos dibujos increíbles de los grandes maestros, Georges Barbier, todos estos maestros que hacían dibujos de moda y que eran como el equivalente a los editoriales que ahora entendemos.
Pero eran dibujos.
Eran puros dibujos, ¿sí? Y de hecho, solo hasta después de la década de los 20, Edward Steichen está al frente de Vogue y empieza la técnica del fotograbur. Esto del fotograbur era como antes se publicaban las fotos en los periódicos, era el fotograbado. Entonces se dan cuenta que hay que pasar del dibujante al fotógrafo. E increíblemente, el primer grupo de fotógrafos está Man Ray, que es uno de los fotógrafos más importantes del mundo, pero él empezó como fotógrafo de moda. De hecho, hay un libro, Man Ray en la moda, y él empezó haciendo sus editoriales con el tema del surrealismo en la década de los 20, y de ahí viene la gran escuela de Horst P. Horst, Hoyning & Huene, y ahí empieza realmente la fotografía de moda como la entendemos ahora.
Oye, pero estoy traumada porque yo no sabía que la revista Vogue se funda en 1892.
Así es, ajá. Sí, primero fue Harper's y después fue Vogue, pero precisamente ellas ya son revistas que vienen de la tradición del siglo XIX y que además aprendieron a sobrevivir en el XIX, en el XX y en el XXI.
Oye, ahora vamos a otra cosa. ¿En qué momento existen los desfiles de moda?
Ah, pues fíjate que precisamente...
¿Cómo compraban antes las mujeres básicamente sin ver?
Es que, de hecho, la tradición es que tú asistías desde Worth, Poiré, Bionet, a finales del 19, principios del 20, tú asistías a la tienda y tú te sentabas y entonces las modelos de la tienda se probaban la ropa y caminaban enfrente de ti con un numerito. Y en ese numerito tú decías, ibas apuntando en tu libreta, el 44, el 35, el 27. Y ya habían pasado todas, tú ya decías, bueno, a ver esos tres. Y entonces ellos ya tenían tus medidas y te lo hacían y ya después te lo probabas. Entonces la manera de comprar era viéndoselo a alguien que caminaba con la prenda. Y se dieron cuenta de algo muy interesante. Primero era muy aburrido para la tienda, se dieron cuenta que hacía falta música y posteriormente que había que organizarlo a través de semanas de la moda. Entonces ya no eran desfiles diarios en las tiendas, sino momentos especiales donde se daba la pasarela.
Hoy sabemos que si ves a una celeb famosa, si ves a una, yo que sé, a una Kim Kardashian, si ves a una Julia Roberts, usando algo, automáticamente eso es sold out. Y eso también tiene su historia.
Efectivamente. Fíjate que había un señor muy interesante que se llama Percy Savage. Este señor era un australiano, pero un australiano sui generis. Un día, cuando era chavito, lo muerde una mamba en la mano. Y el cuate dice, pues yo ya no llego a la siguiente ciudad para que me den el antídoto, pues ni modo, y con un machete se echó dos dedos. Entonces, ya que era pues más adulto, se fue a París, y llegando a París conoció a Christian Dior, entonces en la década de los 50 se le dice, oye, tú me necesitas. Y yo, ¿para qué te necesito? Yo no te necesito. Sí, es algo nuevo, se llama RP. ¿Y eso qué es tú? Te voy a enseñar qué es. Entonces, a Percy Savage es el primer RP
en la marca Christian Dior. O sea, RP de Relaciones Públicas.
Relaciones Públicas. Ajá. Y le dice Percy Savage a Dior, oye, fíjate que se me ocurrió que Elizabeth Taylor va a ir a una cosa que se llama la entrega de los Óscares. ¿Y a mí qué? Pues que le vamos a mandar un vestido. Ah, ¿y yo por qué le voy a regalar un vestido a Elizabeth Taylor? Porque si se lo gana, lo va a ver todo el mundo, Christian. Entonces, resulta que eso hacen. Elizabeth Taylor se lo gana. Y en ese momento empieza toda esta idea totalmente nueva de cómo se posiciona la ropa en los celebs. Entonces, este señor Percy Savage es históricamente el que inventó toda esta idea, pues sí, de relaciones públicas para poder posicionar el producto, que lo utilicen las celebridades y que de ahí lo copie toda la gente. Y en ese sentido fue un gigantesco pionero de la manera en la que lo entendemos ahora.
Oye,
hay una persona en la serie en donde Halston, precisamente, su furor empieza y todo su esplendor cuando empieza a hacer sus sombreritos y le da uno a Jackie Kennedy, ¿no? que fue la que lo llevó a la cumbre y lo hundió también cuando dejó de usar esos
sombreros.
Cuenta esa partecita.
Pues es que, mira, fíjate que lo que le pasaba a Jackie Kennedy era algo muy curioso. Estaba enamorada de la moda francesa, pero pues se veía muy mal en Estados Unidos que la primera dama pues solo utiliza marcas americanas. Entonces ella siempre estaba buscando quién le hacía lo más parecido, pero en Estados Unidos. Y precisamente estos pill hats, estos sombreros de pastillero que se mencionan, los había empezado Balenciaga con una inspiración que venía de Marruecos, con un sombrerito como del Morocco Topo. Entonces resulta que ella busca quién se lo puede hacer en Estados Unidos y es Halston el que está preparando este tipo de sombreros y pues ella precisamente por eso lo trae y con eso empieza su carrera porque ella hace una mención, ah sí, mi pill hat es de Halston. Entonces ahí le da el espaldarazo y a partir de ahí comienza su historia. Pero lo que es también muy interesante es que en la década de los 50 la gran influencia francesa hacía que los diseñadores del mundo quisieran copiar a Balenciaga y a Dior. Y solo hasta los 60s los diseñadores van a descubrir que tienen que hacer su propio lenguaje y hacer una moda americana.
Oye, estoy traumada con lo de Percy Savage y el PR, porque al final cuando uno ve los Oscars y cuando uno ve los billboards que fueron ayer o los Grammys o todas estas entregas, los Emmys, los Golden Globes, y uno ve a la gente vestida, los diseñadores hoy en día matan porque se ponga su vestido Rihanna o para el Met Gala o que se ponga su vestido fulana de tal, porque esa es una gran forma de promover tu ropa y hacerla visible a nivel mundial.
Efectivamente.
Y con Percy Savage. Esta historia de Percy Savage y Elizabeth Taylor, ¿qué año era?
Son los años 50.
Imagínense.
Fíjate que había un muchacho que era el que hacía los aparadores de los almacenes Rinascente en Milán. Y él y su pareja, su novio, decidieron que querían hacer ropa de hombre, pero pues nadie los pelaba. Entonces el novio se puso afuera de los estudios en Hollywood, regalando trajes italianos. Y les decía a los productores, te regalo estos trajes. Y un día un productor le regalan el traje y dije, oye, esto está muy bueno, ¿me dejas usarlo en una película que vamos a hacer? Sí, cómo no, ¿cómo se llama tu película? Gigolo Americano. Y en Gigolo Americano se ve que pone la ropa en la cama y ¿sí? Se ven etiquetas, dice Armani. Y esta marca que pelaba por esa estrategia, de la noche a la mañana se vuelve un río de demanda en Estados Unidos.
Ay, esa no me la sabía. Claro, American Gigolo con Richard Gere.
Ajá, ahí aparece, digamos que le da la fama a Richard Gere, pero le da la fama a Armani.
Gustavo, te tengo que decir algo.
Dígame.
Eres una enciclopedia.
Muchas gracias.
Eres de verdad una enciclopedia. Ahora... Regresando del corte, los 10 momentos que cambiaron la historia de la moda. Si algunos de ustedes están viendo un documental que ahorita está muy de moda, que se llama Halston, que es una joya de documental, vale mucho la pena que lo vean. Sobre todo los que tenemos 40, 50, 60. Nos acordamos perfecto de la época de Halston, de los vestidos, de los perfumes y... ¿Cómo hizo historia este diseñador en los 70s, 80s a nivel mundial? Pero vamos a hablar de los grandes almacenes, por qué la ropa de alta costura es tan cara, para quiénes diseñan la ropa de alta costura, en fin, vamos a hablar de muchas cosas regresando con Gustavo Prado, hoy entendiendo cómo nació la industria de la moda en W Radio. No se vayan. Es una enciclopedia de moda y todo lo que tiene que ver con moda. Investigador, maestro, curador y conferencista. Uno de los asesores más importantes de México en cuestión de tendencias. Tiene un libro que vale mucho la pena que lo busquen, Mextilo, la historia de la moda mexicana. Y nos está contando en qué momento la ropa se volvió toda una industria. Ya hablamos de las departamentales, ya hablamos de la importancia... de Luis XIV y lo promotor que fue del emprendedurismo y que gracias a él nace la industria de la moda en Francia. Ya hablamos de la primera departamental en París, que es Le Bon Marché, y en cómo nacieron los primeros desfiles de moda, la moda editorial. Ahora, algo bien interesante, cuentavientes, para todos los que, por ejemplo, aman los jeans, para todos los que aman el rosa mexicano, para todos los que aman... un cierto look, a lo mejor, de vestidos cincuenteros y de ciertas siluetas. eso también tiene una historia.
Claro, son los grandes momentos, Marta, los grandes momentos en los que, por ejemplo, en los 20s, Chanel populariza el Little Black Dress. Pero acabando la guerra, como todas las muchachas que eran las Rosies, las remachadoras que estaban en las fábricas, pues les dieron el jean como parte de su vestuario, ellas lo entallaban, lo arreglaban, y precisamente ahí empieza el jean como arma de la seducción. Acabando la guerra, Dior vuelve al look ultrafemenino con el new look, con estas faldas acampanadas, el corsé. Y de hecho lo que hacía Dior, digamos que era la forma, entre comillas, más popular de lo que después Balenciaga está haciendo con una perfecta silueta totalmente estructurada. Y en eso ya estamos en los años 40, 50, y aquí en México, Ramón Valdiosera, el padre de la moda mexicana, inventa el color rosa, rosa mexicano. En una presentación que hizo en Nueva York, le preguntan, oiga, ¿y este color? Ah, it's a Mexican pink. Entonces, con eso empieza esa idea. Empezando la década de los 60, Mary Quant revoluciona ahora ya no con la silueta adulta de Dior y Balenciaga, sino con una silueta de niñita, que esto comienza con la minifalda, que de hecho el chiste es que te vieras un poco como la Chilindrina, o sea, que la silueta se viera como de niñita, ¿no? Y al mismo tiempo esto lo inventa en Estados Unidos Rudy Gernreit, en Francia Courrèges y en Inglaterra Mary Quant, porque aquí hay una cosa fundamental.
O sea, Mary Quant, gracias a Mary Quant existen las minifaldas.
Así es, pero se inventa al mismo tiempo que se inventa la píldora anticonceptiva, porque en el momento que se inventa la píldora, la gente dice, pues ya puedo utilizar una falda tan escasa sin temor a las consecuencias. Entonces, con eso empieza, digamos, la revolución sexual. Y eso es muy interesante cómo están unidos los temas sociales con los temas de moda. Y para los 70s, Yves Saint Laurent toma el pantalón y ahora les quita la minifalda y vuelve el smoking, que es así como un clásico con Catherine Deneuve. Entonces ahí va cambiando la revolución del jogging, que está llegando a principios de los 80s, se inaugura con todas las zapatillas deportivas, que pues ahora no podemos vivir sin ellas, pero antes del principio de los 80s, ni quien las conociera.
Nadie se ponía tenis.
Nadie se ponía, y ahora es el uniforme de todos todo el tiempo. Entonces comienza precisamente corriendo en el jogging con Nike, que es el primero que lo va a popularizar. Y de hecho esta idea que ahora tenemos de la moda rápida... Bien,
espérate, pausa.
Ajá.
Estoy en shock con lo que acabas de decir. Es nadie usaba tenis.
No, fue una locura que de repente empieza también con esto de que en la década de los 50s, en los 60s, pues también nadie hacía la idea del ejercicio como la entendemos ahora. Y precisamente en este momento de los finales de los 70s, principios de los 80s, que hasta Olivia Newton-John está cantando el Physical y que Jane Fonda...
Physical, y Jane Fonda.
Jane Fonda con sus ejercicios, pues ahí es cuando se populariza la zapatilla deportiva y realmente pasan de las pistas a las pasarelas.
Ok, continúa. Ok, después de los tenis en los 70s.
Pues empieza en los 90s la revolución de la moda rápida, que ahora de hecho es como tan desprestigiada, pero la cosa que tiene la moda rápida es que nos permite a toda la gente podernos poner en el tema de la moda, en el tema de tendencia, de una manera fácil y accesible para el bolsillo. De hecho, algo muy curioso es que Don Amancio estaba en España, había una película que había pegado mucho, Amancio Ortega vendía batas. Entonces dijo, le voy a poner a mi tienda de batas la marca de una película que acabo de ver. Le puso Sorba, por Sorba el griego, y mandó a hacer los letreros y ¡zas! Que lo demandan. Entonces, como él no tenía dinero y ya había puesto el nombre Sorba, dice, ¿y ahora yo qué hago? Entonces decide que como le va a conservar tres letras y en vez de Sorba le pone Sara para conservar el mismo letrero que ya había mandado a hacer, nada más cambiándole dos letras. Entonces desde ahí empieza y empieza a hacer esta idea de moda rápida. Y probablemente la gran diferencia que ahora tenemos en los 2020 es la tendencia del género fluido, donde poco a poco los hombres y las mujeres empezamos a utilizar prendas, pues tal vez como lo de Gucci, ¿no? Tal vez muchas...
Harry Styles,
todas estas cosas que nos permite ponernos lo de que antes era solo del otro sexo, regresando a lo que había pasado con Luis XIV. En el tiempo de Luis XIV, los hombres eran los adornados, las mujeres eran las sobrias. Después de todo esto, pasó que fue al revés, y ahorita estamos volviendo a un mundo donde al hombre se nos permite ser mucho más flamboyante.
Claro. Oye, me trauma muchísimo lo del fast fashion, porque hoy, cuentavientes, pues existe un Zara, existe H&M, existe Uniqlo, existe Massimo Dutti, existe Topshop, pero eso antes no existía. Y la verdad es que todas estas cadenas se basan mucho en emular los estilos de las grandes marcas con telas mucho más accesibles y a precios mucho más democráticos.
Claro. De hecho, aquí lo que va a pasar es que la tela va a ser más barata, pero también la cantidad de producción. O sea, cuando tú estás viendo algo de Fendi, Balenciaga, etcétera, pues el tiraje es muy pequeño y por eso los precios son muy caros. Y cuando estás viendo algo de la moda rápida, el tiraje es muy grande y por eso se puede abaratar muchísimo el precio.
Ahora, dime una cosa. ¿Es rentable una industria tan cara?
Eso es bien curioso porque resulta que todo lo que vemos en pasarelas de alta costura, todas estas cosas que hacía el tío Karl Lagerfeld en Grand Palais, donde había unas escenificaciones y cientos de modelos y un iceberg y todo eso, eso opera con pérdida. Pero resulta que si toda la alta costura opera con pérdida, es la única razón por la que la gente nos vamos a poder comprar los lentes que tienen una marca al lado, nos vamos a poder comprar el perfume, y eso opera con ganancia extraordinaria. Entonces, básicamente lo que hace la alta costura es que crea el imaginario de la moda que todos estamos dispuestos a pagar a partir de nuestros escasos presupuestos, y entonces precisamente con eso se democratiza la idea y todo mundo pues quiere traer sus lentes Dior o quiere traer su perfume de marca, y ahí es donde está la gran ganancia.
Claro. Ahora, algo súper, súper, súper interesante. A principios del siglo pasado, Balenciaga, Balmain, Valentino, Saint Laurent, Dior, es el nombre de los fundadores y de los diseñadores de cada una de estas casas. Pasan los años y hoy en día vemos en algún momento a Raf Simons diseñando para Dior y luego para Calvin Klein, Albert Elbaz diseñando para Lanvin, vemos a Olivier Rousteing diseñando para Lanvin, Olivier diseñando para Balmain, Karl Lagerfeld diseñando para Fendi y para Chanel, que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Cómo se vuelven las casas y las grandes marcas contratistas de diseñadores nuevos que no eran los originales?
Pues es que, de hecho, lo que pasa es que establecen ya un imaginario de moda tan grande que esto mismo estaba pasando con la casa Dior. Después de Christian Dior, pues está Yves Saint Laurent un rato, luego entra Marc Bohan, luego va a estar Gianfranco Ferré, luego va a estar Galeano. Lo que pasa es que Dior se convierte casi casi en un tema como si fuera una nación, y las naciones se mantienen aunque cambie el presidente. Entonces, de hecho, algo que está sucediendo es que si ya en el imaginario del siglo XXI nosotros podemos hablar de la nación Dior, de la nación Chanel, y son temas culturales tan grandes que aunque va cambiando el diseñador, se va adaptando al tiempo, y pues de hecho ya son marcas que van a pervivir 100 o 200 años, y probablemente cuando tengamos colonias en Marte, algún día inclusive se mantengan ahí la calle de las casas de moda, y pues seguirán con otros diseñadores en nuestros imaginarios del mundo del futuro.
Claro, y es impresionante, por ejemplo, Givenchy, que en algún momento fue Hubert Givenchy, pero luego poco estuvo Claire Waitkeller, ahorita está Matthew Williamson, pero a lo mejor Matthew Williamson en 3 años está diseñando para Prada. O sea, se van rolando porque son pocos.
Sí, y de hecho en Givenchy hasta pasó a McQueen. Entonces, ahí
Tom Ford. Ajá. Tom Ford diseñó muchos años, me encantaba Gucci cuando diseñaba Tom Ford. Y luego toda esta locura de Gucci con las abejas y los animalitos y las aplicaciones y los colores y todo lo último que han visto de Gucci es Alessandro De Michele.
Y ese Alessandro De Michele precisamente creo que lo que evidencia muy bien es la capacidad de las casas que a través de nuevos diseñadores volverse súper jóvenes, súper relevantes y súper deseables. Porque también llegó un momento en que pues ya dejas de entender al mundo y hay que tener un recambio generacional.
Oye, ahorita estoy con mi cuñado que es financiero y está oyendo lo que estamos hablando y me acaba de hacer una investigación. Si esto es rentable o no es rentable, les voy a decir lo más triste de todo. Que cuando uno se compra, vamos a poner un ejemplo, Ralph Lauren. Cuando uno se compra algo de polo, ¿no? Vas, te compras tu camiseta polo. Esa camiseta pudo haber costado $10 hacerla y te la van a vender en $200-$300. Tiene un margen de ganancia Ralph Lauren del 64%. Para que me digan ustedes si esta industria es rentable o no.
Exacto, está cañón. Uh-huh. Yo todavía que te decía, no, Marta, tienen que pagar, es toda una industria, tienen que pagar a mí. No.
Ganan un dineral, un dineral. Oye, ahora, cuéntame otra cosa, Gustavo. Claro. Una cosa es alta costura, haute couture, y otra cosa es el prêt-à-porter, el listo. ¿Por qué haute couture es tan caro?
Pues resulta que esto que ya venía desde el tiempo de María Antonieta con Ross Bertin. Ross Bertin dice, oigan, vamos a hacer como un sindicato de todos los modistas, de todos los costureros, y ese es el primer antecedente de la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Entonces, esa institución se extiende hasta el mundo actual, y para que tú puedas decir que vendes alta costura, la Chambre Syndicale de la Haute Couture, la Federación de la Alta Costura Francesa, te tiene que dar un certificado de que lo que vendes sí es alta costura. Y para que lo puedas hacer, tienes que tener una casa que tenga sede en París, que tenga empleados todo el tiempo, o sea, de planta mínimo, creo que son 70 y tantas personas, tienes que presentar 2 colecciones mínimo al año con un número determinado de piezas, y solo esas casas son alta costura. Ahora, que doña Cuquita en su taller de la colonia no sé qué diga que ella es alta costura, bueno, eso no es cierto. La alta costura solo puede ser francesa, solo puede tener este certificado, y es un poco lo mismo que la champaña, que solo hay una champaña y todo lo demás es vino espumoso.
Oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer parte 2, porque bueno. Gabriel Chanel fue significativa en la historia de la moda, que vale la pena que hagamos un programa. Y así como Sergio Almazán nos ha contado de la historia de Mauricio Garcés y nos ha contado de la historia de María Félix. Está increíble que Gustavo nos cuente la historia.
Uy, me encantaría.
Que fue tan influyente en la historia de la moda contemporánea. Bueno, Gustavo Prado lo encuentran en Facebook en Trendo México, en Instagram como Trendo.mx, en Twitter Trendo.mx. Y el libro Mextilo, que viene toda la historia de la moda en México, ¿dónde lo podemos conseguir, Gustavo?
En cualquiera de nuestras redes, si nos escriben en Instagram o en cualquiera de las redes, ahí todavía quedan poquitos, han de quedar como 90 debe de veras, pero pues entonces ahí lo pueden conseguir. Te agradezco infinito poder hablar de estos temas, me fascina alegrarme el oído y el ojo viéndote, y pues qué padre hablar de la moda, ¿no?
Padrísimo, porque todos amamos la moda. Yo creo que muchos de ustedes cuentavientes, no hay nada que iguale una nueva bolsa, unas nuevas botas, un nuevo blazer, la corbata nueva. Y para todos ustedes nos encanta hablar de todo esto. Gracias, Gustavo. Te mando un
abrazo. Gracias, Marta. Gracias.
Cuídate mucho.
Igualmente, bye.
Bebemundo presenta.